Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma y nos lleve a la vida eterna, sobre todo cuando son palabras más eternas que otras, podríamos decir así, porque entramos en la consideración de los 10 mandamientos según nos lo trae el libro del Deuteronomio. Estamos comentando el libro del Deuteronomio, que es el 5º libro del Antiguo Testamento, ya en el capítulo 5, desde el versículo 7, va a empezar a describir los mandamientos. Pero primero siempre unas cositas que ya hemos dicho algo y tenemos que ir repitiendo. Esto de los 10 mandamientos se ha ido diciendo, se ha repetido, porque lo dice el Deuteronomio antes. Recuerdan que lo había dicho en el versículo 13 del capítulo 4, hablando de Dios, os comunicó su alianza y los 10 mandamientos que os exigía cumplir. Bien, pero este número de 10 es posible que sea más bien como un número redondo o perfecto, porque si uno va examinando luego, pues en ningún lado dice el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, sino uno tiene que ir más o menos viendo, y a veces pues uno se puede dividir en 2 o 3, y así cuando uno pone los preceptos del no, pues ahí hay bastantes más, porque no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ellas, no las adorarás. Entonces, solo un mandamiento ya se puede dividir en varios. Otros, pues no, porque son más sencillitos. No matarás, no adulterarás, no robarás, etcétera. Pues bien, los iremos viendo, pero tenemos también que recordar que los 10 mandamientos los vimos y los examinamos bastante en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Allí Moisés estaba en la montaña santa, el Horeb o el Sinaí, y allí recibió las tablas de la ley, es decir, los mandamientos escritos en tablas. Era como una alianza puesta en 2 tablas, como era la costumbre tradicional, que se hacía como una copia para uno y para otro. Era una alianza entre Dios y el pueblo, y para sellar en qué consistía esa alianza, pues estaban sobre todo estas 10 palabras, que dice así, o 10 mandamientos, pero expresados a un estilo antiguo, y ahora son expresados, diríamos, de una manera moderna, aunque también los del Éxodo están luego ya transcritos definitivamente en época posterior, casi hasta después de los del Deuteronomio. Pero sí venían desde antiguo, desde muy antiguo, el aprenderlos de memorias de padres a hijos. El hecho es que allí lo consideramos sobre todo como algo que hay que considerarlo verdaderamente con sentido de liberación, porque también hay que ver para qué momento están puestos cada uno de estos, y que hay sus diferencias. Y entonces una diferencia esencial es que aquellos estaban transcritos o descritos para los israelitas que habían salido de Egipto e iban por el desierto, y por lo tanto tenían que contraponer todo el mensaje de Dios a la opresión o esclavitud que tenían en Egipto. Por lo tanto, los mandamientos eran como un sentido de liberación, y todos los 10 mandamientos tenían un sentido liberador para el pueblo. Todo esto lo hablamos bastante. Sin embargo, ahora en el Deuteronomio es más bien, diríamos, como el intento de Josías, del rey Josías, de volver el pueblo a la verdadera alianza. Aunque ya se había descubierto ese libro, que había sido unos años antes, pero ahora ya se expone un poco más especial, y por lo tanto, dicen los entendidos, que está escrito por gente de la ciudad, pero pensando en la gente del campo, como que los destinatarios es el ambiente de vida, el propio de los campesinos, que son campesinos que son libres, que tienen esclavos, y todo esto por luego las demás leyes a las que están a la que prosiguen luego de los mandamientos. Así pues, en el tiempo este del Deuteronomio, que era para allá por el año 600 y pico antes de Cristo, pues la mayoría del pueblo, de la población, eran más bien campesinos. Y allí también entre los campesinos había graves injusticias, y esto pues aparece en la predicación de algunos de los profetas, como en Amós, en Miqueas, en Isaías. Había ricos y pobres, opresores y oprimidos, y a cada uno de estos se va dirigiendo estos mandamientos, porque intentan restablecer un orden religioso y social justo dentro de toda la comunidad del pueblo de Dios. Así pues, como esencialmente los mandamientos son los mismos, los del libro del Éxodo y los de aquí del Deuteronomio, sin embargo hay pues bastantes diferencias, varias diferencias. Por ejemplo, aquí se insiste mucho más en lo del sábado, porque ya es una civilización como más ya más establecida. No solamente no están todos juntos, sino están separados en diferentes pueblos, en diferentes campos. Y así, bueno, pues se va recordando, se dice muchas veces, recuerda, observa. Y luego lo del día, por eso se habla del día séptimo, bueno, y muchas cosas de la liberación de Egipto. Bueno, hay sus diferencias en el quinto mandamiento, sobre todo. Bien, pues ya de todo eso ya iremos viendo un poquito, pero vamos a ir comenzando ya con el primer mandamiento, que se habla en el versículo séptimo: no tendrás otros dioses frente a mí. Y ya empezamos con la dificultad de las traducciones, porque en otra Biblia, pues dice solamente esta frasecita: no tendrás otros dioses delante de mí. Y en otra dice: no tengas otros dioses aparte de mí. Bien, como ven, es un poco curioso, lo que por eso hay que entender no la pie de la letra, sino el mensaje de Dios, que entendamos qué es lo que quiere decir aquí. Frente a mí, que es una traducción de uno muy especialista, dice que es como haciendo competencia en un panteón de iguales o escalonados. Es decir, que no tengas otros dioses, diríamos, ajenos, extranjeros, o no tendrás, no debes tener. Dicen los entendidos que si esta frasecita la tradujeran al pie de la letra, tendría que decirse: no habrá para ti otros dioses ante mi rostro. Bueno, pues ven, es curioso, una misma frasecita, ¿cómo se puede decir de diferentes maneras? Se trata, por lo tanto, de algo prohibitivo. Es decir, como en la mayoría de los del decálogo, es prohibitivo. Lo único que aquí no está en segunda persona, como dice, no harás esto, sino no habrá ante ti. Es algo como especial, según el texto primitivo. Y esto que se dice ante mi rostro, puede ser, dicen los entendidos, que varias maneras se puede decir. No es el sentido profano, sino que sería como en perjuicio mío, o en mi presencia. Por eso es por lo que se dice, por eso alguno lo ha traducido, delante de mí. Así pues, lo que quiere Dios decir es que Él es el único que tiene, que es persona verdadera, es el único que tiene sentido, que tiene amor. Los demás son de madera, de piedras. Por eso es por lo que no deben hacerse imágenes de Dios, dice, para adorarlas. Luego toda la conclusión. El hecho es que ya desde este momento se invita a que Dios sea el único, y se invita a poderle decir: Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré.
Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Alabaré tu nombre, alabaré tu nombre. Destruirás la muerte para siempre y enjugarás las lágrimas de todos los rostros, de todos los rostros. Se acercan los pasos de los pobres, los pies de los humildes, los pies de los humildes, el resto de Jacob.
Así pues, este primer mandamiento viene a decir que no habrá para ti otros dioses. Y esto no es porque quiera hacer una doctrina, algo así como una teoría, sino que aquí está más bien visto en la práctica. La Sagrada Escritura no suele hablar en teoría, sino habla en forma de historia, sobre todo para los orientales, ¿no? Pues aquí lo mismo. Cuando está diciendo que no debe haber más dioses, es porque de hecho hay, porque de hecho existen, hay relaciones con otros dioses falsos, claro. Y por eso, pues, se está imponiendo esta exigencia de Dios, porque la vida del pueblo, pues, va por otros derroteros, va por otros caminos. En la historia de Israel, pues, abundan los ejemplos que muestran cómo el pueblo cedió a las continuas atracciones que ejercían sobre los dioses extranjeros, sobre todo los baales. De esto se habla mucho ya antes de lo que hemos visto en los libros anteriores, sobre todo un episodio aquel de Baal Peor, en el capítulo 25 del libro de los Números, pues muestra cómo ya Baal era una fórmula de Dios, no era solo el único Dios, era un nombre genérico, diríamos, de Dios. Y ya en el desierto, pues muchísimos murieron porque se iban tras los Baales. Luego en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, se hablará mucho esto, en la historia de Gedeón. Y durante la monarquía, pues se ve siempre la lucha de los profetas que buscaban implantar y purificar el verdadero culto a Yahvé, al verdadero Dios. Y así, pues, hay épocas en que eran muchos más los que de Israel, los que seguían, como se habla en el libro de los Reyes, primero, del capítulo 19, muchísimo más de Israel los que iban detrás de los Baales, detrás de Baal, que no ante el verdadero Dios. Y así el profeta Elías tiene que hablar, y Oseas y Jeremías, en fin, prácticamente la mayoría de los profetas, lo importante, lo principal, era para que el pueblo siguiera a Yahvé, al verdadero Dios, y no siguiera esos dioses falsos que, bueno, daban un culto pues a dioses que se imaginaban, como era Quemos en Moab, Milcom en Amón, Dagón, bueno, Asur, bueno, varios nombres de reyes, de dioses falsos en las naciones que estaban alrededor, y a veces entre los mismos que habitaban también Israel. Por eso, porque tienen que adorar al verdadero Dios, no deben hacerse imagen alguna. Pero les recuerdo otra vez que es para postrarse ante ellos. Por eso cuando se dice en el versículo 8, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo o en la tierra, precisamente luego viene en el 9, que es, no te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque es un Dios, Dios es un Dios celoso. Ya les expliqué una vez que esta palabra celoso no es lo que nosotros quizá entendemos. Un poco puede entenderse en el sentido de que no admite ningún dios rival. Pero el celo se apunta sobre todo más a sus adoradores, a diferencia de los dioses extranjeros, que entre ellos tenía sus envidias y sus celos, etcétera, sino que más bien es el deseo de unión con sus adoradores. Por eso, es decir, que este celo de Yahvé consiste sobre todo en el empeño e interés grandes que pone en todo lo suyo, bien sea cuando salva o cuando castiga. Así pues, de este Dios celoso se dice en este mismo texto, a continuación luego, que pide cuenta de las transgresiones a los que le odian, pero muestra misericordia con los que le aman y observan sus mandamientos. Todo esto en el versículo 9 y 10. Pero como en otra ocasión también en el libro del Éxodo, en algún momento les dije, hay una diferencia grandísima entre el castigo y la benevolencia. Porque el castigo dice, pues para expresar una cosa grande, que dura hasta la cuarta generación, porque no solamente es, diríamos, como algo personal, sino es algo social, y dura para los padres, hijos, nietos y bisnietos. Pero el premio dura 1000 generaciones, así que fíjense la diferencia, de 4 a 1000. Y esto es para que se exponga sobre todo que a pesar de todo, Dios siempre es bondad y es misericordia. También tenemos que pensar otra idea, que cuando se habla de las imágenes, no te harás imágenes, pues esto depende de la época en que están los israelitas, depende de la época en que se realiza, porque hay épocas en que se ve que están adorando imágenes y en otras no. Por ejemplo, el profeta Elías, que habla mucho del yavismo allá por los años del 800 y pico, del siglo IX antes de Cristo, pues no habla de imágenes en lo que él está hablando, porque no hay un libro propio del libro del profeta Elías, sino que está en el libro de los Reyes. Pero luego, ya después, el profeta Oseas, en el siglo VIII antes de Cristo, entonces ya sí habla de imágenes, porque se ve que en esa época sí estaban adorando a otros dioses en forma de imágenes. Así pues, resumiendo este primer mandamiento, se nos quiere decir que Dios, el verdadero Dios, es el Dios creador de cielo y tierra, el que ha hecho todo, el que es verdadero, el que es sumo, el que no puede tener rival, porque Dios no es una imagen de madera.
Dios no es una imagen de madera, ni tampoco un señor que está dormido. No es el Dios amargado y escondido, alejado en su azul inmensidad. Dios no es una imagen de madera, es mi Padre que siempre va conmigo, que me habla lo mismo que a un amigo, que me ofrece su vida y su amistad.
Luego, en el versículo 11, ya está el segundo mandamiento. Estamos en el libro del Deuteronomio, el capítulo 5. Y dice así: no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. No es falso, claro, no es fácil verlo y traducirlo enseguida, porque puede tener diferentes significaciones. Bien, aquí se habla del nombre de Dios, que es un nombre admirable, glorioso, como dicen los salmos. A través del Antiguo Testamento, pues este nombre se utiliza muchísimo. dicen los entendidos que 6.828 veces. Bueno, y este nombre, pues, es tan importante que los israelitas, sobre todo, para los israelitas era más importante quizá que para nosotros, el conocimiento de un hombre. El conocer a alguien por el nombre significaba, en cierta manera, pues tener como cierto poder sobre esa persona conocida. Y si esta persona conocida tenía gran poder, su nombre tiene, en consecuencia, la eficacia correspondiente y puede utilizarse para fines buenos o malos. Por eso era importante el conocer y usar bien el nombre de las personas importantes, sobre todo el nombre de Dios. Y de aquí está el usarlo debidamente. Pero hay varias maneras de entender esto. Algunos, muchos, pues ya entienden lo primero, y así lo solemos decir nosotros, no levantar falso testimonio, o decir, no curar, no en nombre de Dios, falsamente, claro. En cuanto al juramento o perjurio, esto es lo más grave. Y así esto, pues, se decía por paralelismo a otras referencias que hay en otra parte de la Biblia, pues se hablaba de, claro, un gran pecado era poner a Dios por testigo de algo que era falso. Este era un gravísimo pecado porque se pronunciaba el nombre de Dios para algo verdaderamente significativo y para algo malo, para un falso, para ir contra los demás. Pero también había otras ideas, dicen algunos, que tenía una relación esto con la magia, es decir, que en vano o en falso encierra una idea de magia maléfica. Y es como poner una eficacia, un poder, usar ese nombre como con un carácter mágico. Y bueno, y así aparece en otros lugares. Por lo tanto, tiene con una relación con la magia, la adivinación pagana, que se condenaba en Israel. Y entonces, si se usaba el nombre de Dios, el nombre bendito de Dios, para usarlo en magia o adivinación, pues era un gravísimo pecado. Pero otros dicen que quizá lo principal que se quiere decir aquí es en un sentido un poco más amplio, que es usar el nombre de Dios en vano o inútilmente. Entonces este mandamiento pues prohíbe usar el nombre de Dios sin motivo suficiente. De todas las maneras, siempre buscamos aquí la santificación de este nombre de Dios, porque el nombre de Dios significa Dios mismo, y esto tiene una relación con el mandamiento, o con el, al fin y al cabo, pues es, encierra mandamiento también, lo que está en el Padre Nuestro, cuando se nos pide que pidamos a Dios para que santificado sea tu nombre, para que sea santificado el nombre de Dios, que es lo mismo como decir que Dios sea santificado, que santifiquemos a Dios, porque el nombre es la misma persona. Así pues, esta formulación de este mandamiento quizá al principio tuvo un solo sentido, que pudiera ser el de jurar en falso, pero que poco a poco fueron uniéndose otros sentidos, porque el nombre de Dios pues puede utilizarse para fines buenos o malos. Y entonces, entre los malos, pues pueden estar las prácticas mágicas, acciones de conjuro y encantamiento, producir maldición y desgracia, y sobre todo el perjurio, falso juramento. También falsa profecía, muchos había profetas falsos, que en nombre de Dios, pues se decían que eran profetas, y era un pecado grandísimo, era usar el nombre de Dios verdaderamente mal. Y los votos falsos, también. Por lo tanto, pues este mandamiento tiene un sentido como más general o amplio, y trata pues de prevenir contra cualquier utilización indebida del nombre de Dios, del nombre de Yahvé. Aquí se habla de lo negativo, no pronunciar el nombre del Señor en falso. Pero aquí podíamos entrar también en lo positivo, como en otros mandamientos. y ya hemos hablado un poco de del Padre Nuestro, que habla de lo positivo, santificar el nombre de Dios. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 23, dice, hablando del nombre de Dios, cuando Jacob vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará el santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Así, por lo tanto, la santificación del nombre de Dios, de Yahvé, implica el reconocimiento y la alabanza, aspectos fundamentales en la piedad de Israel, sobre todo luego ya en un periodo pues posterior al exilio, al destierro. Será, por lo tanto, en esa época de cuando la veneración y el respeto por el nombre de Yahvé lleguen pues a tal extremo que éste ni siquiera pueda ser pronunciado. Por eso en el tiempo sacerdotal, después del destierro, pues se decía que no podían pronunciar el nombre de Dios. Pero eso ya son aspectos ya demasiado, cuando el culto era lo estricto, no era la verdadera piedad, no era la verdadera santificación de la persona. Y bueno, todo llevaba a la santificación, a cada uno se puede santificar de muchas maneras, pero en esta santificación está ese respeto a Dios, y para tener respeto a Dios, ese respeto al nombre de Dios, santificarle, como en tantos salmos que se habla de esa santificación, como nosotros también, terminando ya este programa, el próximo día seguiremos ya con el tercer mandamiento, lo de la ley del sábado, que también se está muy unido con el primero y el segundo, porque también es para honrar a Dios precisamente. Pero en los salmos se habla muchos de esta alabanza al nombre de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 113 se dice: alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre,
ahora y por siempre,
de la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor.
Decía una vez San Agustín: el nombre de Dios es grande allí donde se pronuncie con el respeto debido a su grandeza y majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombre con veneración y temor de ofenderle.
El nombre de Señor. ¿Quién como el Señor nuestro Dios?
Pues bien, amigos, terminando ya este programa, que adoremos a Dios y le adoremos en su nombre también, que le digamos con mucho cariño todo el cariño que se merece Dios, se lo digamos con su nombre, ante su nombre, y entonces sabremos que le amamos de verdad y estamos cumpliendo su ley, los mandamientos que estamos ahora pues explicando según el libro del Deuteronomio. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Al pobre y desvalido le da su mano, lo viste un traje de honor,
lo viste un traje de honor,
para sentarlo como invitado alrededor de su mesa. Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad.